esas pequeñas artesanos que tienen una capacidad de hacer un producto, que es un producto que puede ser muy bueno, que puede tener un nicho de mercado específico, etcétera, yo creo que deberíamos buscar una estrategia, igual que se ha hecho la estrategia de las startups, que al final, pues hoy en día tiene su ruta. Quizá habría que hacer una ruta para esas empresas artesanas.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio.
Bienvenidos a un nuevo episodio en el que hablaremos de ciencia e investigación en y para la artesanía de nuestra serie de podcast de artesanía. Soy Manuel Martínez Torán, director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. En este podcast vamos a tener una conversación que tiene como objetivo hablar sobre las posibilidades de la investigación relacionada con la artesanía. Para enmarcar esta conversación seguiré algunos detalles de un hilo de tuit reciente que leí de Leonel Díaz, y me remontaré al siglo XI, cuando comerciantes y artesanos, antes de crear los gremios, se empezaron a organizar en universitas, sociedades conformadas por ciudadanos con una oficio en común que operaban bajo sus propias reglas. Al paso de dos o tres siglos, esa forma de organizarse atrajo a aquellos que traducían el griego y el árabe con la finalidad de separarse de la influencia de los cabildos catedralicios, y con el tiempo crearon sus propias universidades, que fueron conocidas como Studium Generales, Estudio General, origen de las universidades que conocemos hoy en día. Por tanto, podemos decir que ciencia y artesanía tienen las mismas raíces. Toda artesanía tiene algo de ciencia por la indagación y también de técnica y de tecnología por la acción. Y todas, como dice Aquiles Gay, ingeniero y educador argentino que llegó a ser asesor tecnológico de la UNESCO, están vinculadas a actividades específicas del hombre y ligadas indisolublemente al desarrollo de la civilización. Bien, es cierto que los maestros constructores de la Catedral de Milán en 1392 pensaban que la ciencia era la filosofía y la técnica era el arte del artesano. Años, pues, donde la ciencia estaba alejada de los asuntos técnicos y los progresos eran más bien el resultado del trabajo de los artesanos. El hombre hizo objetos de hierro sin conocer su composición química ni la naturaleza de los procesos metalúrgicos, así como con el desarrollo de las máquinas y aparatos, muchas veces se hacían sin profundizar demasiado en los principios de la mecánica. Tal y como afirma Antonio Sánchez, investigador del CSIC, no será hasta el siglo XV-XVI cuando los artesanos contribuyan con sus objetos y la representación visual de la naturaleza en influir sobre la ciencia moderna, citando el concepto de epistemología artesanal atribuido al trabajo de Pamela Smith, autora, entre otros, del libro The Body of the Artisan, Art and Experience in the Scientific Revolution, de 2004. Un siglo XVI donde encontramos publicaciones como Pirotecnia, del italiano Vannocchio Biringuccio, escrita en 1540, que es un ejemplo de cómo un artesano, sin formación académica, escribe una obra que trata sobre los trabajos metalúrgicos y que es aceptada en su tiempo en ámbitos intelectuales y académicos de su época. No quiero hacer más historia. Creo que es de recibo manifestar esos vínculos de otros momentos y trasladarlos a experiencias más recientes. La colaboración entre profesores universitarios y artesanos se han dado desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, con ejemplos como los de pedagogos a la hora de diseñar y desarrollar a través de banistas los pupitres más adecuados para los alumnos de todas las etapas educativas. O desde medicina o química con la realización de alambiques, tubos de ensayo o pipetas a medida a través de un soplador de vidrio, antes de que se comercializara todo tipo de material de laboratorio. Las universidades, por otro lado, no solo formamos en habilidades y transferimos conocimiento. Una parte de nuestro trabajo cumple la función de investigar en diferentes campos y buscamos recursos para ello. Uno de los motivos que queremos reparar en este podcast es en incidir por primera vez, y no la última, en conversar sobre esa relación entre la investigación y la artesanía. Pues si queremos encontrar respuestas de ese presente y futuro alrededor de las aportaciones que la investigación hace a la artesanía, ¿qué mejor manera que hacerlo con nuestra protagonista de hoy? En el contexto de una entrevista que le hacían, antes de estar en boga el tema de los precios y la calidad de la cesta de la compra, hablaba de que hay una evidencia entre la bajada de la calidad de nuestros productos alimentarios y el incremento del sobrepeso, la obesidad y de las enfermedades relacionadas con el estrés. Quizás de la conversación que tengamos podamos hablar de que frente a esta pérdida de calidad encontremos el valor generacional sobre los productos naturales y, por tanto, de los artesanos. Productos que van desde los cárnicos a las bebidas alcohólicas, como las cervezas artesanas, tan de moda en los últimos años, pasando por los salazones, lácteos, aceites de oliva, productos de panadería, dulces, pastas, legumbres, frutas, hortalizas, miel, chocolates, helados, todo un verdadero mundo. Bueno, por hacer una breve referencia a la extensa trayectoria de nuestra convidada, Purificación García, podemos decir que estudió ciencias biológicas en la especialidad de bioquímica. Su primer trabajo fue en una importadora exportadora de miel que compaginó con los estudios en ciencia y tecnología de los alimentos, es decir, entre paréntesis, que no sabía lo de esta experiencia profesional. Inicia su actividad en nuestra universidad en el año 1999 como investigadora y pronto su trabajo, junto al de su compañero Xavi Martínez, dio lugar en 2012 a una spin-off que se llamó Food Design, a la que se dedicaron varios años para realizar sobre todo productos alimenticios y realizar también consultoría de I+D para empresas del sector. En 2003 también empezaron a colaborar con chefs, y como es el caso de Sergio Torres, de los hermanos Torres, o Javier Andrés, lo que dio lugar a una patente de un equipo de cocción al vacío que se comercializó a través de un distribuidor internacional. Preocupados por impulsar la dieta mediterránea, su grupo de investigación valora el significado de la cocina y del obrador en este caso, lo que ha dado lugar a colaboraciones de interés con talleres artesanos. Desde el año pasado es catedrática de Tecnología de Alimentos y este año fue nombrada subdirectora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural en nuestra universidad, desde donde apoya, entre otros casos, al grupo de estudiantes Fornechan Ciencia, con los que participan en el certamen Ecotrofelia España y casi todos los años reciben algún premio. Como ha tenido experiencias con la artesanía alimentaria, yo quiero que vayan saliendo esos nombres y proyectos sobre la conversación que hagamos en base a los obradores o artesanos con los que trabajan o han trabajado. Pues muchas gracias por estar, Puri, aquí hoy. Para nosotros es un lujo contar contigo. Gracias por tu tiempo, por estos 40 y pocos minutos que le vamos a dedicar a este presente futuro sobre investigación y artesanía. Y en este caso, pues desde la experiencia de la artesanía alimentaria y desde la universidad. Iniciamos nuestro podcast de artesanía. Como le digo a todos nuestros contertulios, espero que esta conversación pues sea un motivo de reflexión para ti, para mí y para nuestros escuchantes, más que una entrevista convencional. Por tanto, siéntete cómoda. Esta es tu casa y además tengo que decir que lo estamos grabando esta vez en los estudios de UPV Radio, a los que agradecemos desde ya su disposición al cedernos el estudio de grabación. Lo primero, Puri, para que nuestros oyentes puedan saber un poco más de vuestro trabajo, concretamente y a grandes pinceladas, ¿qué hacéis desde vuestro grupo de investigación, tanto para grandes como para pequeñas empresas y con vuestras líneas de investigación propias?
Primero, gracias. Y ya estoy cansada de oír todo lo que has dicho. Digo, si todo eso lo hemos hecho a lo largo de estos años, ¿cuánto trabajo hemos hecho, no?
Pues sí, fenomenal.
Bueno, ahora nuestro trabajo nuestro día a día en trabajos de investigación, justamente en este momento, trabaja con artesanía, porque estamos dirigiendo una tesis doctoral con un artesano, en este caso pastelero, ¿no? Entonces tenemos una tesis doctoral con la aplicación de tecnologías inmersivas en el diseño de pastelería, que hace de manera artesanal en su obrador pequeño de su restaurante, etcétera, ¿no? O sea que la vinculación que tenemos con el mundo del arte o la artesanía gastroalimentaria es desde largo, pero continuo. No es algo que hicimos en el año, como bien decías, 2003, cuando por primera vez empezamos a trabajar con el mundo de la cocina y la investigación, sino que esto se ha ido alargando y para nosotros ha sido una línea de investigación, pues como el que trabaja en 5G o en otro tipo de tecnologías para, sobre todo para la vinculación con la sociedad, que es algo que nosotros desde el principio en el grupo de investigación teníamos claro. Queremos hacer investigación, pero investigación aplicada. Y una de las cosas que más nos ha gustado siempre al trabajar en este mundo es que al final esto tú lo ves aplicado, ¿sí? Y vas a un restaurante o vas a una panadería y te lo encuentras allí, ¿no? Porque alguien lo ha utilizado, el desarrollo que tú has hecho con ellos mismos en el laboratorio, ¿no? Y es algo que yo creo muy, muy interesante.
Pero aún así, Puri, el hecho de la experiencia de la cocina de los chefs o de la alta uh-huh. cocina, como queramos llamarlo, es una experiencia muy similar, ¿no? a la del obrador.
Sí, 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 modelos... es lo mismo, porque al final una cocina de un restaurante es un obrador uh-huh. artesano, como puede ser el de un panadero, el de un heladero, el de un pastelero. Una cocina es un obrador. Muchas cocinas tienen, y muchos obradores también, hoy en día, gracias a la tecnología, por ejemplo, la panadería ha evolucionado muchísimo. Siguen habiendo artesanos panaderos, pero las fermentaciones son fermentaciones controladas. Conocen lo que es una fermentación, saben cuál es la ciencia que hay detrás de la fermentación y son capaces de controlarla, aunque sea una fermentación, por ejemplo, con masa madre. Uh-huh. Entonces, antes se hacía espontáneamente y todos conocemos a los, cuando hemos sido pequeños, las panaderías de barrio, que los panaderos tenían vida nocturna. Dormían de día y trabajaban de noche porque el proceso de trabajar en esa fermentación era más incontrolado y entonces se alargaba mucho en el tiempo. Hoy en día se hacen fermentaciones largas, fermentaciones cortas, pero controladas, ¿no? Entonces esa es la vinculación que tiene la ciencia con la artesanía en este caso. Hemos sido capaces de integrar conocimiento científico en algo que es práctico y para mejorar el trabajo y la calidad de vida de trabajadores, en este caso artesanos, ¿no?
Voy a incidir en el tema de la cocina e incidir también en esto que estás mencionando. Vuestro trabajo reivindica el lugar que la ciencia tiene en la cocina y cuando realmente la ciencia y la tecnología de los alimentos parece, como otros contextos científicos, parece que están planteadas para la gran industria alimentaria. Vosotros proponéis una mirada al profesional de la cocina o del obrador, como me estás diciendo. ¿Cómo se puede combinar esa mirada hacia ambas, ¿no? Y luego también, ¿por qué optasteis? Porque he visto también un poco vuestro currículum conjunto, ¿no? El de Xavi y tuyo. ¿Por qué optasteis en 2001 en esa línea también en la formación el poder incorporar en la escuela una asignatura de gastronomía? Cuéntame un poco esto.
Pues empiezo por la asignatura de gastronomía. En el año 2000, más o menos, quizá un poco antes, ¿no? Cuando empezó la formación universitaria en ciencia y tecnología de alimentos en España, aquí en la Universidad Politécnica empieza en el año 96, uh-huh. había una asignatura que se llamaba Alimentación y Cultura. Esa asignatura, Alimentación y Cultura, que sigue dándose hoy, en este caso en los graduados de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, le tocó a Javier darla. Entonces, Javier es ingeniero agrónomo, sabía de alimentación y cultura, pero tampoco, al final tienes que leer, que imbuirte. Y en ese momento estaba Lorenzo Millo, que era un abogado valenciano que había sido representante español en la FAO en agricultura. El tío era muy inteligente, era conocedor de la cultura alimentaria europea y valenciana, escritor de libros, etcétera. Y él empezó dando esa asignatura como profesor asociado en el grado, en la licenciatura en aquel momento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y Javier era su pupilo. Entonces Javier iba a las clases simplemente a oír, a ver cómo se aprendía esto de la alimentación y cultura y cómo podía utilizarlo él después para ser profesor de esta asignatura. Javier además le gusta mucho la lectura, la historia, entonces fue investigando, trabajando en ese ámbito. Y la escuela nos propone dar una asignatura que tuviese que ver con el mundo de la aplicación de la ciencia que daban los alumnos, pero un poco más aplicada a algo que fuese relacionado con la alimentación. Él estaba dando ya alimentación y cultura, entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver algo de gastronomía, ¿no? Porque al final tú conoces los alimentos, sabes trabajar con ellos, sabes lo que les ocurre cuando los cocinas y lo único que te falta es dar el saltito después para qué es esto de la gastronomía, cuál es el comportamiento alrededor, ¿no? De la cocina, etcétera, ¿no? Y entonces hicimos esa asignatura que era de lo que entonces eran asignaturas de libre elección. Uh-huh. Estuvieron hasta que empezó Bolonia en el 2010. Era una asignatura que teníamos sobre todo alumnos Erasmus. Era una asignatura que venían un montón de alumnos Erasmus a conocer esas bases de la cocina y la gastronomía española. Y hicimos un curso además a través del CFP que era dar vueltas por los restaurantes, bueno, por 10 restaurantes de la Comunidad Valenciana con la Asociación Menchar y Viure, entramos en contacto y eso fue creando el gusanillo de, ostras, esto está muy bien darlo como asignatura de conocer la alimentación, de dónde vienen los alimentos que vinieron de América, los que vinieron de Asia, por qué el Mediterráneo es una zona de tránsito entre tantas culturas y hace que eso haya sido la base de la dieta mediterránea actual, ¿no? Y cómo hacemos esto para después relacionarlo con la investigación que nosotros hacemos. Entonces, bueno, empezó por ahí la cosa y un día en 2002, en el despacho, pues llaman a la puerta. Yo siempre esto lo cuento porque es la pura realidad. Estábamos en el despacho y llamaron a la puerta y abrimos la puerta y eran Sergio Torres y Javier Andrés. No, es que venimos porque nos han dicho que vosotros nos podéis ayudar. Ah, bueno, ¿qué queréis? Conocíamos a Javier porque en ese curso que te digo que habíamos ido por 10 restaurantes habíamos estado en la sucursal y entonces habíamos hecho ya ese primer contacto con muchos cocineros de la Comunidad Valenciana contándonos cómo hacían sus cocinas, cómo esa tradición culinaria del Mediterráneo o incluso de la cocina vasca, porque también fuimos al antiguo Cailuce, ¿no? Que estaba Álvaro Oyarbide, de todos los Oyarbide de toda la vida, cocineros vascos de prestigio, y cómo hacían esa cocina tradicional y esos ingredientes buscados, seleccionados, trabajados, etcétera, para encontrar la perfección de los sabores, que es algo que los artesanos en general de la alimentación lo tienen, todo es la perfección y ya. El concepto de perfección es individual, pero ellos lo tienen como muy globalizado. Y entonces vinieron y nos dijeron, mira, queremos hacer esto, encontrar un sistema de cocción de los alimentos que nos permita encontrar el dente vegetal. Es decir, yo quiero probar un vegetal y que esté cocinado al dente, que mantenga sus propiedades y tal. Entonces, bueno, Javier había hecho la tesis en el Departamento de Tecnología de Alimentos en deshidratación osmótica, trabajando a vacío. Y entonces, él siempre pensaba, si esto le acoplamos temperatura, pues puede ser como una olla de cocción. Y lo que hicimos fue eso, ¿no? Acoplar temperatura a un proceso de trabajar a baja presión. Salió GastroVac, lo presentamos en un congreso de gastronomía. Una experiencia brutal ir a un congreso de gastronomía porque yo era profesora en la universidad y encontrarte en un mundo en el que la gente tenía otro concepto de la ciencia y otro concepto de la cocina y cómo ese binomio ciencia y cocina podían imbricarse, porque estoy hablando del año 2004 en el que España estaba en el top de la gastronomía internacional porque Ferran Adrià estaba a la cabeza de esa vanguardia. Entonces, encontrarte ahí, tú presentando tu proyecto y encontrarte a Ferran diciendo, ostras, estos de Valencia están haciendo cosas interesantes, ¿no? Y tú, ostras, va a ser guay, ¿no? Que pase esto. Y yo creo que eso fue uno de los retos que más nos han gustado. Que en realidad era un reto sobrevenido, no era algo que tú buscabas, ¿no? Porque a veces la gente se pasa la vida tratando de encontrar retos que hacer y a veces los retos te vienen, ¿no? Y bueno, estás ahí y los afrontas y la verdad es que ha sido interesante.
O sea, si encontráis un ecosistema, que es el de la cocina, que estaba en alza, como
claro,
bien dices.
Exactamente. Si nos lo hubiésemos encontrado ahora, tendríamos una startup y seríamos la pera limonera, pero estamos hablando del año 2004, que el ecosistema allí, claro, la inversión era en otro ámbito, había inversiones, por supuesto, pero sobre todo para crear restaurantes, porque en ese momento los restaurantes de alta cocina, de alta gastronomía, empleaban cualquier técnica, cualquier tecnología que les pueda beneficiar sin dejar ese punto artesanal que tiene su cocina, porque mucha gente piensa que detrás de una cocina de vanguardia no hay nada artesano, que es todo tecnología. No, es utilizar el conocimiento científico y la instrumentación tecnológica en favor de hacer un producto artesano, porque todos esos productos, o sea, todos esos platos, por mucho diseño que puedas acoplar, no dejan de tener un trabajo artesanal detrás. Esa combinación perfecta de sabores, de colores, de texturas, de temperaturas. Lo único que pasa es que son capaces de controlarlo y reproducirlo.
O sea, es decir, se puede combinar esa experiencia artesana también con lo que va a ser, y lo hace también la ciencia de los alimentos alrededor de la gran industria alimentaria.
Claro, sí. De hecho, ese sí que es uno de los retos que tiene el futuro en la actualidad en la industria alimentaria. Hasta ahora, y esto lo digo muchas veces a mis alumnos, como van a ser profesionales de la tecnología de alimentos, hasta ahora hemos tenido como objetivo, hasta hace 10 años, ¿no? Como objetivo en la industria alimentaria era que los alimentos fueran seguros, sanos y seguros, ¿eh? Garantizar la seguridad alimentaria ha sido prioritario hasta hace relativamente poco. ¿Por qué hasta hace relativamente poco? Porque ahora ya sabemos garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, ahora lo que tenemos es un conocimiento científico y tecnológico generado a partir de esa necesidad de que el alimento sea seguro para ir reduciendo aquellos compuestos que hemos añadido para garantizar la seguridad, porque tenemos tecnologías que me permiten utilizar esa tecnología para reducir este tipo de compuestos. Podemos añadir otra serie de compuestos de origen natural que tienen las mismas funciones, pero son de origen natural y que me van a permitir que el alimento siga siendo igual de seguro. Siempre, la gente siempre me dice, ya, pero es que los alimentos de antes, es verdad, los alimentos de antes, pero los alimentos de antes hacían que la esperanza de vida antes fuera 50 años, claro, fuera 40 años. Ahora la esperanza de vida
es mucho más amplia.
87, 88, 100 años dentro de poco. Y eso es gracias a, entre otras cosas, que tenemos una seguridad alimentaria. Uh-huh. Y ahora el reto está en ir garantizando que además de seguro, esté bueno y que además cumpla con unos requisitos de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un punto en el que la ciencia ha avanzado lo suficiente y la tecnología ha avanzado lo suficiente como para poder alcanzarlo.
Muy bien. Siguiendo un poco la conversación, antes estabas mencionando que vuestra conexión con la artesanía alimentaria surge a través de una investigación doctoral. Me gustaría que me hablaras un poco de la investigación que seguís o que desarrolláis relacionada con la artesanía alimentaria. ¿Qué experiencias podrías enumerarme que habéis tenido con artesanos?
Con artesanos hemos tenido muchas experiencias, sobre todo con artesanos del mundo de la cocina. Hay una cosa que a mí siempre me gusta contar, y es que cuando trabajamos con algún chef, hay unos que se definen como artistas y otros como artesanos, ¿no? En mi pura ignorancia, yo no sé muy bien dónde está la frontera de división entre el arte y la artesanía, ¿no? Pero es verdad, algunos dicen, no, yo es que me considero un artista, ¿no? Y yo soy un artesano, yo soy un chef y yo soy un cocinero, ¿no? Hay gente que tiene esa dualidad, ¿no? Hay unos que, o unas también, que prefieren llamarse chefs. En general, las mujeres prefieren llamarse cocineras antes que chefs y los hombres prefieren llamarse chefs antes que cocineros, aunque también hay muchos que ahora están retomando esa versión de cocinero, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado con ese tipo de artesanos, es decir, con los que trabajan en una cocina artesanal, en una cocina que puede ser de paella. Desarrollamos con unos cocineros una paella que también era con la visión de hacerla un poco más industrializada para venderla a los turistas, en definitiva, porque querían venderla en aeropuertos y tal, y nadie se va de aquí a un aeropuerto a comprarte una paella si eres valenciano, ¿no? Pero si eres un alemán, sí, y al final, pues bueno, tienes ese punto, y ellos eran cocineros que tenían este interés por hacerlo un poquito más semi-industrial, por así decirlo, porque al final el proceso era muy rudimentario, muy artesanal. Luego hemos trabajado con panaderos desarrollando o trabajando con ellos a la hora de ver, por ejemplo, la incorporación de algunos ingredientes nuevos en sus masas panarias. Hicimos un trabajo con Jesús Machi del Horno San Bartolomé, que fue incorporar microalgas en el interior de los panes, porque él decía que cuando incorporaba esas microalgas, como tienen nutrientes, etcétera, que las levaduras de masa madre le fermentaban mucho mejor, ¿no? Que él notaba que tenía una ventaja competitiva en las levaduras y que, por lo tanto, bueno, pues hicimos un trabajo de investigación con este artesano. Hemos trabajado con heladeros, también incorporando algunos ingredientes nuevos, sustitución de, por ejemplo, las proteínas lácteas para helados veganos, ¿no? Ese es un reto al final. Quiero cambiar la proteína láctea, que es proteína de origen animal, porque tengo un perfil de consumidores que es vegano y entonces necesita otra serie de... O cambiar el huevo en una salsa porque voy a hacer productos para veganos, ¿no? Entonces esos son algunos de los trabajos que hemos hecho. Aparte de trabajos con cocineros de cambiar platos, cambiar ingredientes o hacer alguna investigación. Por ejemplo, postres para celíacos en un restaurante. Claro, cuando vas y eres uno vegano, otro celíaco, la otra es intolerante a la lactosa, ¿no? Y al final dices, no, quiero hacer un postre que sirva para todo el mundo, pero que esté bueno. Y para eso necesito tener un conocimiento científico también de lo que le ocurre al alimento cuando lo voy a cocinar.
Importantísimo. Hay una buena tradición artesanal en España que está muy marcada por la dieta mediterránea, lógico, en diferentes productos. Vosotros habéis desarrollado distintas iniciativas que en muchos campos de la alimentación pues van desde las magdalenas para celíacos, que es un table de café, hemos pasado por snack de chufas, nuggets de espirulina, salchichas de dorada, un montón de cosas, ¿no? Cosas que me parecen sorprendentes y creo que muy innovadoras. Y muchas de ellas además las habéis realizado colaborando con chefs, como el caso de Jorge Bretón. Uh-huh. El modelo de alta cocina, ya hemos estado hablando un poquito de ellos, puede ser muy similar en dimensión al negocio de un obrador artesano. ¿Pensáis o piensas que el artesano tiene más fácil incorporar esas innovaciones de lo que realmente piensan, de lo que llevan en la cabeza?
Yo estoy convencida. Lo que pasa es que hay una... digamos, frontera, ¿no? A veces el cuando, y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando se acercan, sí, pero no me hables de química. ¿Por qué no te voy a hablar de química? Nosotros somos pura química, ¿no? Hidrógeno, carbono, oxígeno y sale cualquier compuesto. Y en realidad, todo lo que ocurre en un obrador artesano de alimentos, todo lo que ocurre en un obrador artesano en una cocina, en un horno, en una pastelería, es pura química. Pero ellos entienden la química como aquellas cosas que añades sobre lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, al final lo primero que hacemos es tratar de tener un lenguaje común, es decir, no, la química son aquellas reacciones que ocurren de manera natural también en tu producto y lo que tienes que hacer es conocer qué es lo que ocurre para evitar que se produzca un pardeamiento, un oscurecimiento de tu producto, para evitar que esto se estropee en estas circunstancias, qué podemos hacer, como incluso a veces los tipos de corte que tú le das a una verdura o a una fruta hace que el pardeamiento, que las reacciones químicas tengan lugar mejor o peor y eso hace que el producto pues se conserve mejor o peor, ¿no? Y entonces eso son algunas cosas que, bueno, que hemos empezado o que empezamos a hablar con ellos en ese diálogo o tratar de encontrar un diálogo más cercano. Yo creo que esto... muchas veces no se dan cuenta, pero también es verdad, y esto es una crítica que hago siempre allí donde lo tengo, y es que hay muy poca financiación para la ciencia en general y menos para la ciencia, ya no de los alimentos, sino de la ciencia de la artesanía pura. Es decir, claro, para la ciencia que podemos hacer con aquellas pequeñas empresas, no le puedo pedir lo mismo a una industria que hace mermeladas que a una señora o a un señor que hace mermeladas en su casa y que están igual o que pueden ser igual de competitivas. Sus mercados no son los mismos y, por lo tanto, no podemos tener la misma legislación, que es una de las barreras que yo creo que más se encuentran a la hora, por ejemplo, de hacer cualquier innovación, ¿no? Es que si hago esto y de repente tengo que pasar por todos estos trámites legales, me hundo en la miseria, ¿no? Porque les da un poco de miedo eso. Pero cuando superan esa barrera, yo creo que son los más innovadores.
Claro. Retomando esto que estás diciendo de la dificultad que supone el poder investigar con pequeños talleres, uh-huh, muchos de ellos sabemos que muchos autónomos, muchos pequeños talleres por su estructura. Dentro del campo de la tecnología de alimentos, ¿crees que se investiga suficiente alrededor de la artesanía alimentaria? No me refiero en vuestro caso, sino sí, me refiero a nivel, por ejemplo, a nivel de todo el Estado.
Pues mira, yo hace 5 años te habría dicho que no. Uh-huh. Pero ahora tenemos las escuelas o los grados de ciencias gastronómicas. Esta semana ha salido la primera doctora en ciencias gastronómicas en el Basque Culinary Center. Tienen su programa de doctorado y han formado a la primera doctora en ciencias gastronómicas. Si hay un doctorado en ciencias gastronómicas, debe haber investigación en esas ciencias gastronómicas que recoge toda la parte artesanal de la alimentación.
Claro.
Porque ahí recogerá a todos los que intervienen en la cadena de valor de la gastronomía, que van desde Jesús, que hace los panes para los restaurantes y hace los panes personalizados. ¿Por qué? Pues porque tú quieres pan de calabaza y tú quieres pan de semillas y tú quieres pan... Y yo trabajo haciéndote eso. Y eso es pura innovación y necesita una investigación. Y si hay gente que se está formando en ese ámbito, deberemos hacer más investigación en ese ámbito artesanal, ¿no? Tenemos las pequeñas cooperativas apícolas, por ejemplo, con mi primera experiencia en la industria. Claro, yo trabajaba en esa industria que se hacía compraventa de miel a gran escala, pero también comprábamos a los pequeños apicultores. Claro. Pero es que los pequeños apicultores tienen muchas dificultades a la hora de hacer investigación. ¿Por qué? Pues porque por muchas colmenas que tengan, a lo mejor la producción de miel, y además de mieles que son completamente artesanales, que son hechas con extracción manual, que son mercados muy pequeños y también muy volátiles, porque al final un año puedes producir y el año siguiente igual no tienes ninguna cosecha. Pues hay que darles también ese empuje a la hora de hacer innovaciones, a la hora de trabajar con ellos en hacer investigación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las abejas dejan de producir? ¿Por qué cómo influye la temperatura? ¿No? Que hay mucha investigación. De hecho, una de las líneas prioritarias hoy en el horizonte Europa de los proyectos europeos es la apicultura, porque si nos quedamos sin abejas, la polinización no va a poder llevarse a cabo y estaba habiendo una caída importante en la población de abejas, ¿no? Entonces, hay proyectos de investigación dedicados específicamente a ese sector, que es un sector totalmente artesanal.
Correcto. De todas formas, a lo mejor habría que generar estrategias para poder buscar esas líneas de financiación que a lo mejor no, si no están en un pequeño taller sí que pudieron estar en un conjunto de talleres, en alguna agrupación o formas de colaboración que permitan que todos juntos puedan conseguir los objetivos. Es decir, no es una, también nos encontramos ante un problema que hay mucho en la cultura mediterránea de yo no me junto con determinadas personas.
Exactamente, te iba a poner el ejemplo. En el País Vasco. En el País Vasco los gremios funcionan como una piña, ¿no? O las asociaciones funcionan, o las cooperativas de segundo grado. Y por eso ellos han evolucionado mucho más rápido que en otros lugares. Porque me da igual que tú seas mi enemigo, que seas mi amigo. Si nos tenemos que juntar para proyectar nuestro producto, ¿no? En el justo la semana antes de la pandemia estuve en Gustoco, que es una feria artesanal de productos del País Vasco, y ahí están todos en Amor y Compañía buscando estrategias para comercializar esos productos de manera unida, porque si no, individualmente es complicado a veces para uno hacer una innovación y venderla si no tienes la capacidad comercial, si no tienes la capacidad de marketing, si no tienes ese soporte de detrás, ¿no? Hay una cosa que a mí, y perdona, esto a lo mejor no tiene nada que ver, me chirría en este momento un poco, y fíjate que yo propulso, impulso y me encanta el mundo de las startups y que mis alumnos todos tengan por lo menos la experiencia de haber intentado nacer o que les nazca ese espíritu emprendedor, pero hay una cosa que no entiendo y es por qué al artesano individual no se le considera una startup, ¿no? Sí que lo sé y es por la escalabilidad, ¿no? Que es la palabra clave de todo tiene que ser escalable, ¿no? Pero esas pequeñas artesanos que tienen una capacidad de hacer un producto, que es un producto que puede ser muy bueno, que puede tener un nicho de mercado específico, etcétera, yo creo que deberíamos buscar una estrategia, igual que se ha hecho la estrategia de las startups, que al final, pues hoy en día tiene su ruta. Quizá habría que hacer una ruta para esas empresas artesanas.
Me parece una idea en este caso muy interesante, sugerente, que queda grabada y que a lo mejor pues hay que trasladar a la administración o a aquellos que de alguna forma promuevan las políticas de artesanía en nuestro país, porque me parece muy interesante. Siguiendo un poquito en esa línea, en una entrevista que te hicieron comentabas que seguís una metodología similar al del proceso de diseño. Y eso pues es algo que me toca y por eso me llamó la atención, ¿no? De alguna forma ponéis el foco en pensar en el consumidor cuando planteáis un desarrollo de un alimento en vuestra investigación. Por eso me gustaría profundizar en la manera que trabajáis con la... Aunque ya has comentado algo, sobre todo con los chefs, llamémosle que trabajáis con la empresa, sea pequeña, sea grande, sea un chef, sea un obrador. ¿Buscáis el modelo de negocio y al especialista cuando tenéis algo entre manos? ¿O os buscan con el interés de poner en marcha una idea? Habéis hablado de que os tocan más la puerta. Cuéntame un poquito más de eso.
Pues eso depende. Es verdad que muchas veces, y ahora te lo cuento con el tema precisamente de las startups. Mucha gente tiene idea de un producto. Ahora hay mucha inversión en el food tech. Entonces vienen con la idea de producto, aunque en realidad no saben ejecutar ese producto. Entonces esa es una de las cosas que nos pasa, ¿no? Nos llaman a la puerta, nos vienen de los grandes centros de semilleros, etcétera, de ideas. Muchos de ellos o de ellas son grupos de o equipos que saben de modelos de negocio y que tienen su modelo de negocio, pero no saben asentar eso en un producto real, o tienen una idea o lo han hecho en una prueba muy rápida y está duro, está blando, o no les acaba de gelificar el producto y vienen buscando ese conocimiento. Y otras veces cuando hemos trabajado en Food Design, lo que hacíamos era tener una idea, trabajar esa idea pensando en un consumidor. No tener una idea de, podríamos hacer esto, sino buscando un perfil de consumidor. ¿Qué consumidor? ¿Qué quiere el consumidor? ¿Cómo lo busca? Y ahora hay unas herramientas fantásticas en análisis sensorial, ¿no? Que te pueden trabajar desde los focus group o los perfiles de sabor, etcétera. Y ahora después te cuento un modelo de negocio que me acabo de encontrar por ahí que es fantástico.
Perfecto, novedad para este podcast.
No, que ya funciona desde hace algunos días, algunos años, pero a mí me ha parecido que es de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo se puede utilizar esa tecnología en la artesanía alimentaria? Porque es una industria totalmente artesana, lo que te decía, ¿no? Entonces hemos hecho esa búsqueda de una idea, tenemos un producto que busca el consumidor porque le hemos preguntado, hemos trabajado con el consumidor en desarrollar ese producto y luego, por ejemplo, el caso de las chufas, ¿no? Y luego hemos intentado de lanzarlo al mercado haciendo modelo de negocio y buscar cómo es el lanzamiento, ¿no? Fuimos al concurso Pascual Startup y con el bizcocho en spray, ¿no? Porque al final era un concepto, pues no sé, nacido también de las necesidades. En este caso el perfil era los chefs, que lo ven en la televisión, pero al final era una forma de hacerlo también doméstico. Entonces hemos jugado con las dos partes. O bien alguien que viene con una propuesta de quiero hacer esto pero no sé muy bien cómo, y hemos tenido muchos desarrollos, incluso con emprendedores extranjeros, un francés que vino que quería hacer una bebida. Pero luego el problema que tenemos aquí es cómo encontrar a alguien que te haga ese producto. Porque claro, vas a una industria y ya no es artesano. Hacer productos artesanos podemos hacerlos, hemos trabajado con algunas pequeñas compañías para hacer algunos desarrollos y luego ellos los han vendido, los han hecho porque formaba parte de su tipo de producto y lo podían ampliar con su pequeño obrador. Pero claro, cuando es una idea que tienes que materializarla haciéndola en un obrador y escalarla, eso es más complicado, ¿no? Uh-huh. Porque la inversión es más grande y la gente al final acaba un poco como parada.
Es decir, este mismo caso que estás proponiendo, del que estás hablando, prácticamente es una buena simulación o podría comprenderse por un obrador. Es decir,
sí, sí.
Los obradores los podemos encontrar, entonces podrían ser en
de
una
hecho,
investigación, podrían ser, perdona, dos líneas de trabajo. Una, trabajar con el obrador como laboratorio
Exacto.
de experimentación para uh-huh. luego poner ese producto en la industria, o trabajar también, podríamos trabajar en redes o trabajar, digamos, con ese modelo de emprendimiento del que tú estabas comentándome uh-huh. antes, donde convertimos el modelo de o reconvertimos o rediseñamos el modelo de negocio del obrador, ¿no? Es decir,
claro.
Esas serían dos formas en las que podría ser muy interesante trabajar y seguir
vínculo.
Trabajando con, uh-huh. con los talleres artesanos. Muy bien.
Claro, de hecho, por ejemplo, hay ahora alguna compañía en la Comunidad Valenciana que lo que está haciendo es ofrecer a pequeñas, ni siquiera startups, a pequeños grupos que quieran desarrollar productos, proyectos nuevos, ofrece sus instalaciones piloto, ¿no? Sus plantas piloto, para hacer esos primeros desarrollos, para saber si eso luego se transforma en un modelo de negocio que es viable,
claro,
¿eh? Porque al
claro.
final también tiene esa viabilidad. Y no dejas de ser una pequeña compañía o un pequeño grupo que tiene una idea y quiere hacer un lanzamiento.
Muy bien. Siguiendo un poco en esa línea del territorio de la innovación, más que de la investigación, que ahí creo que tienes mucho trabajo desarrollado por haber tenido esa experiencia empresarial, ¿no? Que fue la spin-off, o también actualmente porque coordinas el equipo Pangea, ¿no?
Con los del
equipo transnacional de Ecotrofería Europeo. Internacional, correcto. Entonces, todos sabemos la importancia que tiene, en base a esa metodología que seguís, que tiene enfrentarse al mercado en condiciones de competitividad,
sí.
¿no? ¿En qué aspectos crees que hay que incidir tecnológicamente? Y esto a lo mejor nos lo podría pedir la audiencia, que si pudiera hablar, si lo tuviéramos como tercer invitado en este podcast. ¿De qué forma crees que habría que incidir de forma transversal con la artesanía alimentaria, con los obradores? ¿Y de qué adolece esos obradores o ves que pueden adolecer para poder suplir esas carencias?
¿Tecnológicas te
sí,
refieres?
Sí, sobre todo tecnológicas.
Depende del tipo de industria artesana o de obrador artesano. Hoy en día casi todos, por ejemplo, hablando de obradores de heladería o obradores de panadería, todos están muy tecnificados. Tienen la tecnología que les permite sobre todo hacer un producto de alta calidad con reducción de, sobre todo, la fuerza bruta a la hora de hacer el trabajo, ¿no? Los amasados, etcétera. Hoy en día, tanto una mantecadora como unas con cualquier tipo de batidor o de amasadora en un obrador de pan es totalmente tecnificado. Conocen la tecnología. Hay también mucha industria tecnológica detrás haciendo ese tipo de equipamiento, ¿eh? Estamos hablando más del puro equipamiento. ¿Qué les hace falta? O sea, ¿de qué creo yo que adolecen? Yo creo que el problema principal es el miedo que tienen a enfrentarse y que es la resistencia, ¿no? La resistencia
al
cambio tecnológico.
Uh-huh.
La resistencia al cambio tecnológico. Ya, pero es que si tengo que hacer esto, me va a costar, yo ya estoy mayor, o que esto lo hagan otros. Y luego el relevo generacional. Es verdad que hay determinados obradores, por ejemplo, me ha sorprendido ahora, como estamos trabajando con José en su tesis, que es de pastelería, los pasteleros en general son muy jóvenes. Es gente muy joven y es gente muy creativa. Y me ha sorprendido eso, ¿no? Que el relevo generacional en los obradores de pastelería, tienes el caso de Paco Torreblanca y Jacob, que al final, incluso el nieto de Paco también está metido ya también en el obrador de pastelería, y es una generación tras generación que va haciéndose el cambio. En otros obradores no es tanto el relevo generacional, cuesta más. Por ejemplo, en el caso de la miel, la apicultura es un trabajo muy duro, ¿no? Y entonces
claro.
esa dureza que tiene el trabajo, esa imposición, el clima, los cambios y tal, en el caso de la agricultura, en la más pura artesanía del campo, también el relevo generacional está costando mucho. Ojo, y esa parte de materia prima es súper importante para los escalones posteriores, ¿eh? Y entonces ahí estamos también necesitando un romper esa barrera del miedo, el acercar también a que el campo ya no es lo que era en los años 50 en España, está todo mucho más tecnificado. Y hace poco teníamos un hackathon en la escuela y teníamos contacto, contactamos con uno de los de la cooperativa en la que estábamos haciendo el hackathon, más jóvenes, que estaba trabajando en su tractor con su tablet y decía, no, que yo estoy aquí en un tractor que está con aire acondicionado y tal. Es verdad que tampoco todo el mundo tiene acceso a eso, ¿no? Pues otra vez tenemos que buscar esa estrategia de cuáles son las estrategias para que desde las políticas gubernamentales seamos capaces de impulsar esos pequeños obradores artesanos o esos pequeños negocios, esos pequeños trabajos de campo, etcétera, o igual con la ganadería, ¿no?
Claro. Has hablado de un tema importante que es el relevo generacional. Sí. Este es un tema que hablamos con muchos de nuestros contertulios porque al final
la artesanía
se pierde, ¿no? Y hay que preservar. Pero me parece muy interesante que incidas en ese preservar no por el hecho cultural, sino porque, digamos, hay una necesidad.
En el caso alimentario es obligatorio.
En el caso alimentario que se hace casi obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante que haya nuevas generaciones alrededor, digamos, de algunos de los oficios alimentarios que, como comentabas, ¿no? Con el tema de la pastelería. Entonces, ¿cómo podríamos, al final, que además estás por el cargo que en estos momentos tienes en la escuela asociada al emprendimiento, ¿no? De los más jóvenes, ¿cómo podríamos a lo mejor promover ese interés por parte de nuestros alumnos o de los jóvenes en general por estas nuevas formas de producción y no tanto por a lo mejor por los procesos tan digitalizados y tan industriales, ¿no?
Pues yo creo que es, si lo supiera tendría la solución al problema generacional, ¿no? Pero yo creo que es un poco, fíjate, justamente este fin de semana hemos estado con mayoritariamente alumnas, de ingenieros forestales, de ingenieros de montes, ¿no? Haciendo un voluntariado de siembra en el Garbí, ¿no? Fuimos a hacer repoblación con alcornoques y con madroños al Garbí. Me sorprendió que estaba lleno el autobús, o sea que al final se tuvo que quedar gente fuera porque había unas plazas limitadas, ¿no? Porque había plazas limitadas. Yo creo que cuando ven el contacto directo con la vida, ¿no? Con el entorno que estás fuera, que te está dando el sol, que sí, que era porque hacía un día bueno, que si llega a llover pues hubiese sido otra cosa, ¿no? Pero cuando ves esa realidad bruta de lo que se trabaja y cómo se trabaja, pues tampoco lo ven tan mal, ¿no? Otra cosa es luego está la relación calidad de vida con lo que están acostumbrados, que es el poder económico que eso les va a suponer, ¿no? Porque es verdad que hoy en día las cosas de la agricultura, el campo, con las políticas europeas y todo lo que quieras, pero a partir de eso el poder adquisitivo o el poder conseguir un salario decente les supone mucho esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que, por un lado, seguir manteniendo la formación, al final es la formación y la información. Y luego también hay una cosa que me sorprende y es la capacidad, no me sorprende, pero que yo creo que se puede explotar y es la capacidad que tienen las redes sociales para atrapar a las personas, ¿no? Nos atrapa a todos en muchas cosas. Quizá podríamos canalizar esas redes sociales también para tratar de atraparlos en este otro mundo, que es el mundo más rural. Ahora también está el Erasmus Rural, ¿no? El Erasmus Rural, que acabamos de convocar las becas Erasmus Rural, son 1.000 euros al mes, que es mucho de lo que cualquiera de mis alumnos recién licenciado es lo mismo que están cobrando en una industria trabajando 7 horas al día, claro, u 8 horas al día, ¿no? Entonces, esa experiencia, yo creo que el atraer a la juventud, ¿no? al mundo rural para que la vivan y para que vean la capacidad que tiene el mundo artesanal, ya no digo en retomar la tradición cultural, sino en proyectar un futuro a partir de ese mundo artesanal, yo creo que puede ser una cosa que los atrape y que los y luego también la independencia de vida que tienes, claro, cuando estás en ese entorno. Pero esto es un poco como bucólico, ¿no? Es decir, ostras, qué bonito.
No, pero
sería
bueno, son
el mundo,
pinceladas,
¿no?
Que son... interesa que podamos aportar, ¿no? Es decir, en el podcast lo que tratamos también es un
claro,
poco que
sí,
vuestros
sí,
comentarios
poco.
Nos afecten, que también pues pueda
no
provocar
hagan
en otras
chitilín,
en otras personas,
¿no?
Pues digamos, ideas o propuestas que de alguna forma, pues a lo mejor no vamos a solucionar nosotros, pero quien los escucha a lo mejor sí que tiene las herramientas para ponerlo en marcha, ¿no? Y simplemente para un poco para ir cerrando, sí que te quería preguntar, en base a esa experiencia que habéis tenido ya con una serie de obradores y de talleres, incluso también de forma simulada la podemos llevar la podemos llevar a la alta cocina. Hablas de esa importancia en los jóvenes de la cercanía. Es decir, ¿habéis notado que es muchísimo más accesible el obrador artesano, que es más cercano?
Sí. Sí, sí.
Cuéntame un poquito esa experiencia para terminar.
Claro, de eso lo notamos. Por ejemplo, hace un par de meses tuvimos un taller con los alumnos que trajimos a un heladero artesano a elaborar helados que ellos hacen en clases de prácticas y los tienes ahí como, venga, vamos a hacer helado. Y, ay, sí, no sé qué. Pero fue el momento en el que traer a alguien con su conocimiento científico, que también lo tiene en su base científico porque los que vinieron eran profesores de una escuela de heladería, etcétera. Pero luego la posibilidad de ver cómo se hace artesanalmente, entender lo que nosotros les estamos diciendo ahí del equilibrio de los azúcares con las leches, no sé qué, el agua, tal y cual, y tú dices, sí, pero esto es una fórmula, no sé qué, que alguien te diga, no, porque esto, la dextrosa, y le dicen la misma palabra, dicen dextrosa, igual que se la digo yo, pero es completamente diferente,
¿no?
Porque el contexto es distinto, porque ellos van ahí con la intención de aprender algo que se hace de manera artesanal, ¿no? Y lo que yo les digo, pues es algo que se tienen que aprender porque lo pone en el temario punto uno, que es cómo hacer un helado, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia es brutal. ¿Cómo trasladas esa experiencia? Sería lo ideal. Es decir, lo que yo te puedo contar desde un punto de vista científico, no te lo explico yo en prácticas, que soy la misma y te lo voy a contar con el mismo interés, sino que te traigo a alguien que lo hace todos los días en su casa, que sabe por qué le sale mal, que sabe cuándo le va a salir mal, ¿no? Y entonces eso yo creo que es esa formación dual que haría falta en realmente mostrar la experiencia artesana, porque mis alumnas de tecnología de alimentos al final acaban trabajando en la industria alimentaria, porque es la que los absorbe. Ojo, y hay algunos que trabajan en pequeños obradores, ¿no? Tengo algunas alumnas que están en pastelerías casi de barrio, pero que tienen pues una fase semi-industrial o tienen un pequeño catering y necesitan a alguien que les lleve la calidad, que les haga el desarrollo de productos, y tienen una graduada de ciencia y tecnología de alimentos. Pero en realidad no entienden cómo se hacen las cosas en un pequeño obrador, en un obrador artesano. Cómo hace la mermelada en la Thermomix, en prácticas la hacemos así, pero es que en una empresa pequeñita que haga mermeladas la va a hacer igual. El cocedero es un poquito más grande, pero el salto ese un poco entre el laboratorio y una pequeña planta piloto artesana es muy cercano. Y eso, con el caso de las bebidas, y en este caso de la cerveza, lo hemos visto claramente. Es decir, ellos al final entienden que es una fabricación de cerveza, una fabricación de vino, porque lo hacemos en un laboratorio como lo haríamos en un pequeño obrador artesano de cerveza o en una pequeña bodega, ¿no?
Sí, fíjate, al final se convierte en una gran herramienta de aprendizaje, porque
yo
te acompaña no solamente a la hora de la formulación conceptual que tú haces de la materia, de tu asignatura, sino que también se convierte en un modelo de existencia, un modelo de realidad, ¿no? Y
una aproximación a una forma de vida también.
Efectivamente,
¿eh?
Y en muchos aspectos, porque estamos hablando de procesos, estamos hablando de economía o de modelos de negocio, estamos hablando de muchas variables muy interesantes. Oye, me sabe mal, pero estamos llegando al final de esta conversación con muchísimos puntos de interés. Y todos los que interactúan con nosotros pues nos dicen a través de las redes que están muy contentos con los contenidos de y las temáticas que tocamos en el podcast, al menos por lo que nos dicen o me dicen. Y entonces pues te voy a realizar dos preguntas finales para que de una forma sintética me puedas clarificar un poquito con tu opinión.
Sintético, no sé.
Y me convierto más que en un escuchante que en un entrevistador. Es decir, la primera que quería decirte y así a nivel de pincelada, ¿queda algo sobre lo que reflexionar que creas que es importante para la artesanía alimentaria y no hemos hablado en estos 40 minutos y de lo que no se habla lo suficiente? No hace falta que me hables de investigación. ¿Me puedes hablar de lo que quieras?
Pues yo creo que lo hemos hablado, pero me gustaría destacarlo, y es que el mundo de la artesanía alimentaria tiene un contexto muy distinto al de la industria alimentaria, y eso hace falta que se proyecte en una política diferente, ¿no? Es decir, necesitan unas fuentes de financiación diferentes, tienen unas capacidades diferentes, y por lo tanto yo creo que hay que hacer esa estrategia que hablábamos, ¿no? Hay que tener una estrategia propia para ese tipo. El modelo francés, que el modelo francés claro. Lo tiene.
No, me parece un tema en el que hay que incidir, y yo, vamos, espero que quienes me escuchen desde la administración, los distintos lugares de la administración, que lo que hace fundamentalmente es favorecer la promoción de la artesanía, vean que también es necesario promover este tipo de situaciones y de novedades.
Claro, si los dejamos
técnico-tecnológicas,
si los dejamos a su aire, el problema es que no hay relevo generacional.
Claro.
Que es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces yo creo que con una política que dirigiera esa estrategia, decir, bueno, es que esto es un modelo de negocio, es un estilo de vida, pero es que además tienes una fuente de financiación, pues igual que otras empresas, ¿no? Es decir,
efectivamente. Y luego la segunda pregunta, entonces, con esto que estamos hablando, ¿cuál crees que es el siguiente paso que tenemos que dar? Es decir, a lo mejor sin depender tanto del Estado, ¿no?
Ya, sí.
Es decir, esto lo digo por si desde la cátedra podemos ayudar un poco a contribuir a construir el siguiente escalón, ¿no? Hablo de la cátedra como te hablo de la universidad.
Uh-huh. Yo creo que ya lo estás haciendo, ¿no? Con esto de estos talleres de bilaterales. Es decir, yo tengo un taller bilateral, lo que hablábamos, ¿no? Hemos traído un heladero y tenemos a alguien que conoce el mundo científico y además se lo enseñamos a la gente que tiene que ser el futuro de esto, ¿no?
Y provocar esos encuentros.
Exactamente, es el provocar ese encuentro frente a quien lo tiene que recibir, no así vamos a hacer algo genérico, ¿no? Sino algo específico para que la gente entienda la importancia que tiene lo uno y la importancia que tiene lo otro, pero que son, o sea, no, son inseparables. Yo no puedo quitar la ciencia de la artesanía, ni tampoco puedo quitar la artesanía de la ciencia, porque yo creo que, claro, lo creo porque lo vivo y porque lo llevamos haciendo muchos años, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante.
Ya, dos elementos que me parecen muy interesantes en este cierre que estamos provocando. Uno es el tema de que se puede apoyar a la investigación en colaboración o apoyando al pequeño obrador, y también el proponer esos modelos de los que has estado hablando a lo largo de toda esta charla, ¿no? Bueno, hay un reciente estudio de la consultora KPMG española que habla del importante peso de la artesanía alimentaria y de bebidas. Es decir, estamos hablando de un 46,3% del total de la artesanía española. Junto a ese importante peso aparece, tal y como destaca Marta Turok en 2013, una revalorización de los alimentos artesanales que se alejan de la producción en masa. Se ha construido una crítica sobre la modernidad alimentaria, que es un término acuñado por Fischler en 1997, y se ha fortalecido toda una corriente que propugna alternativas más sanas y más responsables en cuanto a su producción, transformación y comercio. Hemos estado hablando de esto con Puri. También se asocian con un modelo alimentario diferente, al que se le relaciona con esa buena salud de las personas y con una calidad de vida distinta, aspectos por los cuales se consideran mejores para comer que los productos industrializados similares. Y en respaldo a esta percepción, algunas dietas basadas en este tipo de alimentos han mostrado ser muy beneficiosas para la salud humana, como es el caso, todos lo conocemos, de la dieta mediterránea. Cuatro profesores mexicanos, Javier Camacho y compañía, hace poquito publicaban que lo artesano no representa solo una opción alimentaria viable para un futuro incierto, sino que en este momento se constituye ya como una de las propuestas contestatarias al sistema alimentario en crisis. No sé si esto es prueba de que la artesanía, en este caso alimentaria, da respuestas a un mundo de grandes cambios. Lo que sí sé es que encontrando aliados en la investigación y en la innovación, no solo sobrevive, sino, como hemos visto hoy, tomando como referencia la alta cocina también, se pueden encontrar sorprendentes resultados que necesitan revisar los modelos de negocio que requiere nuestra artesanía. Con estas ideas y con esta conversación que hemos tenido con nuestra compañera Puri, con mucho conocimiento, como habéis podido escuchar, terminamos este episodio. Sabéis que desde la Cátedra de Artesanía UPV pues tratamos que distintos agentes, artesanos, profesionales e investigadores, como Purificación García, nos ayuden a entender mejor el presente y el futuro de la artesanía para que los obradores puedan ser más competitivos, poniendo el foco en mejorar sus productos, servicios, procesos y pensando sobre todo en sus mercados. Agradecemos a nuestra convidada de hoy pues habernos acercado al interesante mundo de la investigación para la artesanía. se ha quedado corto, en este caso alimentaria, y seguro que podremos retomar esta conversación, seguro, pues más adelante en beneficio del sector, en este sector tan con tanto peso de la artesanía, y que tenemos tan cercano tanto en nuestra dieta como en muchos de los comercios de nuestros sí. barrios. Uh-huh. Gracias, Puri, por tu saber y tu compromiso por investigar junto a la artesanía.
Gracias. Gracias a vosotros y espero que nos reunamos pronto para
Seguro
continuar.
Que sí. Queremos dar las gracias también a todas las personas que desde el taller, el obrador o desde casa nos estáis escuchando. Ya sabéis que el podcast de artesanía sigue adelante con nuevos capítulos y con diferentes protagonistas que trabajan e impulsan en primera persona pues distintos retos, oportunidades, investigaciones, tendencias, todas relacionadas con la artesanía. Quiero dar las gracias al equipo técnico que hay detrás de la grabación y edición de este programa, pues con Rafa Armero, María Falcón y también a la ayuda recibida por UPV Radio. También dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posible esta iniciativa de la Cátedra, con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Recordaros que podéis seguir la actualidad del mundo de la artesanía y de la Cátedra en la web catedraartesanía.com, en nuestro canal de Spotify y en los perfiles que tenemos en Facebook y Twitter. Nada más por hoy. Saludos a todos los artesanos y amantes de la artesanía que nos oís. Nos volvemos a escuchar en el próximo programa.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de artesanías que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectors Productius, Comercio y Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.